refiero explícitamente a la naturalización de nuestro cuerpo en la cultura patriarcal. Porque, aunque no en todas las culturas es lo mismo, pero en la cultura europea, básicamente se da, sobre todo a partir del siglo XVII, una naturalización del cuerpo de las mujeres. Es decir, las mujeres somos naturaleza, somos cuerpo, somos biología, parimos, etcétera, etcétera. Mientras que en ese mismo momento se produce como una mistificación, como una idealización de la capacidad mental y de la capacidad de ser libre de los hombres, entendido como un genérico, pero que de facto es un masculino, ¿no? Es decir, justamente en este momento, si recuerdan alguna tesis, por ejemplo, el filósofo Kant, ¿no?, cuando dice atrévete a pensar. Este atrévete a pensar es atrévete a desafiar los discursos, atrévete a ser crítico, atrévete a tener una idea, de una conciencia de lo que eres. Pero, sin embargo, en este mismo momento y esa misma corriente filosófica nos coloca a las mujeres como no aptas para ese atreverse. Porque somos naturaleza, porque somos más sensibles, porque no tenemos ese grado de desarrollo, porque somos más tontas, porque no somos ilustradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, este punto es muy interesante porque cuando se analiza, bueno, ya les han dicho que yo me dedico a la filosofía, entonces cuando analizamos la formación del pensamiento europeo, sobre todo en esta época, lo que se encuentra es cómo en este mismo momento se produce una naturalización de las mujeres que va a la par de la naturalización de los pueblos, básicamente los pueblos indígenas o de los pueblos no europeos, los pueblos africanos, indígenas, etcétera, ¿no? Como seres humanos que tienen la capacidad para desarrollarse como plenos seres humanos, pero por determinadas razones climatológicos, biológicas, naturales, etcétera, etcétera, quedan colocados como en un lugar inferior en esa escala de la humanidad, ¿no? Mientras que el varón blanco europeo, etcétera, etcétera, está colocado al principio. Y ahí aparece todo un discurso que no voy a entrar, pero que para mí es muy interesante, como a partir sobre todo del 18 y del 19 encontramos una extensísima literatura sobre qué es eso de la feminidad, los secretos, el secreto de ser mujer, etcétera, ¿no? Incluso hay un texto que en los años 70 fue muy, muy trabajado, que posiblemente conozcan, un texto de Freud, Sigmund Freud, el psicoanalista, en el cual cuando empieza su análisis sobre la feminidad dice, ante un discurso, ante un grupo de varones, todos nosotros nos preguntamos constantemente cuál es el misterio de la feminidad. Entonces, claro, lees eso y dices, ninguno. O sea, la feminidad, ningún misterio, como la masculinidad o como el indigenismo. ¿Dónde está el misterio de ser negro, de ser indio, de ser mujer o de ser...? No hay ningún misterio. Si nos preguntaran a las mujeres, posiblemente daríamos una respuesta, ¿no? Por tanto, este tema a mí me parece muy importante y además va ligado a otra cuestión. Y es que, en mi opinión, este proceso de naturalización tiene lugar, como digo, a partir básicamente del 16, pero con cierta auge en 17 y 18, y va ligado a un momento en el cual en la cultura europea se pasa de considerar la naturaleza, como había sido clásico, pudiéramos decir, en los siglos anteriores, que se consideraba la naturaleza como un organismo vivo, por tanto, como, digamos, un organismo, un algo vivo que se reproduce, que se mantiene, que tiene su lógica, etcétera, etcétera, y ante la cual el conocimiento intenta como descifrar ese proceso, se pasa de esa concepción a una concepción de la naturaleza como naturaleza inerte, ¿no? Como una naturaleza en la cual el científico penetra para arrancarle su secreto, igual que a la famosa feminidad, ¿no? Ahí, no sé si conocen, hay una epistemóloga americana, Fox Keller, que ha trabajado bastante estos temas. Entonces, ella dice, Bacon, que es el famoso autor del inicio de la ciencia moderna, y utiliza metáforas específicamente, digamos, erótico-sexuales en el sentido heterosexual del término, ¿no? El científico penetra en la naturaleza y escarba en su interior y descubre y pa-pa-pa-pa-pa-pa, ¿no? Pero siempre la naturaleza, pudiéramos decir, es como un campo inerte que como mucho reacciona a la tarea investigadora del científico fundamentalmente varón, ¿no? Y ahí ese cambio yo creo que es interesante porque justamente se analoga la mujer a la naturaleza, pero al mismo tiempo se le quita a la naturaleza, no pensemos en Descartes, por ejemplo, los caracteres de materia viva, inteligente, etcétera, que puede tener, creativa, y por tanto se la convierte en un ser puramente reactivo, pasivo, etcétera. Estos dos elementos van a la par, ¿no? Se podría decir que hay un antecedente en esta cuestión que está ligado a un carácter más profundo de las culturas y que tiene que ver especialmente con el triunfo de las religiones monoteístas y con un desplazamiento de la capacidad creativa de estas antiguas diosas concebidas pues, como la tierra o como la madre, etcétera, hacia la figura del padre, ¿no? Un ejemplo clásico lo tenemos en la antigua tradición mitológica griega, que imagino que conocen, ¿no? Zeus, que viene a ocupar el lugar que antes ocupaba Gea, etcétera, ¿no? Y hay un tema que a mí me parece interesante. Hay un texto de una feminista bastante conocida, se llama Irigaray, no sé si la conocen, y ella tiene un texto que les puede resultar un tanto extremoso, pero que puede ser, para mí es sugerente, que es un análisis del famoso mito de la caverna de Platón, que todos conocen, porque eso todo el mundo lo ha estudiado, en clave feminista, ¿no? Entonces, recuerdan que el mito de la caverna de Platón es un mito en el cual Platón dice los hombres están sometidos en una caverna, ven las sombras, ¿no? Porque hay un fuego, ellos están de cara al fuego y como una muralla, entonces por esa muralla pasan unos seres que llevan en la cabeza pues ánforas o lo que sea, entonces como las personas están situadas de cara a la pared, no ven a los que pasan, ven solamente las ánforas y lo que hay por encima, ¿no? Entonces él dice, esto es una analogía, podríamos decir, una metáfora del mundo sensible donde los sentidos nos engañan y por tanto necesitamos una iluminación. Como recuerdan, hay uno que sale de la caverna, ve la luz y luego vuelve a entrar porque tiene que traerles el mensaje a sus compañeros, ¿no? De lo que ha visto, que es bueno, pues el mundo de las esencias y tal. Esta sería la interpretación más canónica. Pero la interpretación que hace esta autora feminista a mí me parece muy interesante porque ella dice la caverna no es más que una metáfora del útero materno, por tanto, de ese lugar donde, podríamos decir, los seres humanos crecen y donde el conocimiento es siempre un conocimiento confuso, pónganlo entre comillas. ¿Confuso por qué? Porque está entrelazado con sensaciones, con percepciones, con afectos, porque no es desnudo como la luz, diríamos, sino que está siempre atravesado por toda una serie de sombras, ¿no? El que sale de la caverna y sale de la caverna y ve la luz sería el equivalente a la ley del padre, lo que le ocurre es que tiene que volver, vuelve a la caverna. Entonces ella interpreta, no es que vuelva para decirles la verdad a sus compañeros, vuelve porque en la ley del padre no se puede vivir. Esa luz es tan absolutamente deslumbrante, tan pura, tan dura, podríamos decir, que no se puede vivir en ella. Y entonces él tiene que volver a la caverna, que es justamente el lugar donde sí se da el conocimiento. Se da un conocimiento que es un conocimiento entremezclado, ambivalente, mitad verdadero, mitad falso, pero que está ligado justamente con esa capacidad que decíamos antes de afectar y de ser afectado. Está ligado a todo este mundo de la vida. Y a mí esa tesis me parece bonita, ¿no? O sea, en la ley del padre, en la luz del sol, de esa verdad con mayúscula, no se puede vivir. Para poder vivir, para poder conocer, hay que, de alguna manera, opacar, o si se quiere, entrevirar esa luz con las sombras que producen los afectos, las percepciones, etc. En cualquier caso, y dejando un poco aparte esa interpretación de la metáfora, lo que vendríamos a decir es que justamente en aquellas culturas donde la religión monoteísta se convierte en religión dominante, esta religión es un elemento central de la apropiación de la capacidad productiva de las mujeres para mantener y reproducir la vida con el propio cuerpo, que pasa a ser anclada en la palabra divina, ¿no? Dios, que creó el mundo en 7 días, dijo, háganse las nubes, y se hizo. Hágase los animales, y se hizo. Entonces, ese desplazamiento, pudiéramos decir, de la reproducción y el sostenimiento material del vivir a la palabra que crea y que, por tanto, despotencia esa materialidad, sería un elemento justamente de este patriarcado, ¿no? Voy rápido. Por tanto, podríamos decir que para la subjetividad de las mujeres esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente los movimientos de mujeres, a partir de reflexiones teóricas, filosóficas, políticas y de todo tipo, lo que han puesto de relieve es cómo necesitamos construir una subjetividad en ese cuerpo de mujer y una subjetividad que se aleje del espejismo del reflejo, somos el espejo del varón, para construirnos a partir de nosotras mismas y ser capaz justamente de experienciar y pensar las experiencias, inclusive aquellas que en la tradición han sido desconsideradas, ¿no? Como pueden ser experiencias del cuidar, como veíamos el otro día, del maternar, del parir, etcétera, ¿no? Y allí, obviamente, la figura de la lesbiana, sobre todo en los años 80, fue muy importante porque justamente al situarse fuera de la relación especular con el varón permitía centrar la mirada en este punto. Pero bueno, ya para ir terminando, a mí lo que me interesaba era como un poco a partir de estas cuestiones y también pensando lo que se había planteado en la ponencia del martes, que fue el día que yo estuve, cuando estamos pensando justamente en revalorizar estas experiencias, se hace de una manera distinta como se hacía en los 80, porque en los 80 sí hay una corriente de revalorizar estas experiencias, pero a partir de la figura de la madre, con una cierta mistificación, yo creo, en algunos casos. Mientras que en la sesión del otro día veíamos más bien que se hacía a partir de la figura de los hijos, de las criaturas, de cómo la construcción de la identidad para las personas parte de esta relación. Entonces, eso me parecía interesante. Y a partir de ahí, y justamente situándonos en ese espacio como de interrelaciones preñadas, podríamos decir, de afectos y de amistades y de, ¿cómo decir?, de compartir, como ahí yo pienso es como las mujeres construimos un cuerpo político, una agencia política. El problema, yo creo, y ese es un tema que sobre el cual tendríamos que debatir más, el problema es que en la construcción del poder político, al menos en la cultura europea y a partir de la Ilustración, es una construcción por pacto entre iguales. Pacto entre iguales que ha expulsado previamente a las mujeres porque las mujeres no entramos en ese pacto. Las mujeres hemos sido colocadas al margen ya antes del pacto. Aparentemente el pacto es entre varones o seres humanos cualesquiera, absolutamente individuales y particulares, pero no es así, porque este varón siempre lleva detrás una mujer, una familia, unos siervos, unos criados, unos domésticos, etcétera, ¿no? Por tanto, la figura del varón que pacta en la tradición política europea a partir del siglo XVII no es el hombre individual y particular, sino que es el paterfamilias, que tiene detrás una unidad de producción, podríamos decir. Y en esa unidad de producción las mujeres sistemáticamente quedamos de lado. Por tanto, nos resulta complicado, a veces nos resulta difícil, cuando tenemos que pensarnos como elementos de ese pacto en el cual no formamos parte, no entramos ya, porque no estamos tipificadas como individuas. Y ahí, una de las cuestiones en el tema del aborto es que cuando sobre todo el feminismo, podríamos decir liberal, lo ha pensado en el marco de una tradición muy individualista, que nos deja un tanto insatisfechas, ¿no? Como de mi cuerpo es mío y hago lo que me da la gana con él. Cuando realmente es verdad, mi cuerpo es mío y tengo que poder hacer con él lo que quiero, pero mi cuerpo a su vez es el sujeto, el sustrato de mi subjetividad y es además un elemento justamente de esta vida que nos es dada, como decía Cris el otro día, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que políticamente tenemos que pensar o que introducir elementos de pensar entre todas, ¿no? Como de crear, porque las luchas de las mujeres, bueno, ya termino porque me enrollo, las luchas de las mujeres casi nunca han sido por pactos, siempre han sido por creación de redes, de asociaciones, de grupos, de mujeres que nos ayudamos unas a las otras en un montón de tareas. Entonces, me parece que este es el modelo como para desafiar la tesis del pacto, individuos que pactan a partir de su propiedad privada y crear justamente, que en la práctica lo hacemos, movimientos de mujeres que se basan en otras cosas, se basan justamente en la sensación o la idea de que compartimos un mundo, que creamos un mundo nuevo que queremos compartir, no solamente entre nosotras, sino también con todos aquellos que se sumen a ello. Bueno, muchas gracias.